Capítulo 32, El cuño del escudo. Caracas y Ciudad Bolívar, 1893 a 1894. La solución de siempre llegó con el año nuevo, y Santos la vio venir con tanta anticipación que hasta le dio tiempo de perder la pelea metodológica antes de empezarla. Las estampillas robadas de la Opinión Nacional estaban haciendo exactamente lo que él había anotado en su cuaderno la noche del saqueo, aparecer. Goteaban en las taquillas del interior, limpias, legítimas, imposibles de distinguir, porque lo eran, emisión verdadera de 1882, robada ya nacida, y la renta las pagaba dos veces, la primera cuando se las robaron, la segunda cada vez que una franqueaba gratis lo que debía cobrarse. El gobierno provisional hizo la cuenta que hacían todos los gobiernos desde 1873 y decretó el cuño, se resellaría toda la existencia legal con el escudo nacional entre líneas diagonales, y lo que no llevara el escudo, a partir del plazo, sería papel muerto. Cuando esta historia tiene un problema, la solución es un resello, Santos ya podía recitarlo dormido. La pelea que perdió fue la del método, y la perdió contra el reloj, que era el único adversario invicto de su carrera. Él propuso lo que la liturgia mandaba, cuño único, aplicación por pliegos completos, registro de posiciones, acta por resma, el resello como se había hecho en el 73, contable y reconstruible. La urgencia contestó con lo que había, se grabaron cuños de mano, varios, no idénticos entre sí porque los grabó el apuro, se aplicaron sobre bloques pequeños, como cayera, por manos que cobraban por millar. Y la tinta fue la que hubo esa semana en el depósito, roja hasta que se acabó la roja, carmín hasta que se acabó el carmín, negra el resto. De modo que el resello legal de 1893 nació trillizo y desparejo, con el tamaño de los bloques y sus posiciones sin registrar en ninguna parte, que conste mi protesta, dictó Santos para el acta, vencido, y que conste para los que vengan, el suscrito deja constancia de que la aplicación se hizo en bloques cuyo tamaño y orden no quedarán documentados, por lo que en el futuro será imposible reconstruir la posición de cada resello en el pliego y abundarán los ejemplares con el cuño cortado o incompleto en los bordes, sin que ello indique ilegitimidad. Se recomienda a los estudiosos por venir paciencia y al despacho, para la próxima emergencia, medio día más de plazo, que es lo que costaba hacerlo bien. El despacho archivó la protesta, naturalmente. Y el resello de 1893, con sus bordes cortados y su aplicación irregular, quedó siendo lo que era, un enredo sin cerrar, de esos que en este oficio no se resuelven, solo se heredan. Lo de Guayana llegó por goteo, como llegaba todo lo de Guayana, con meses de retraso y en versión doble. Ya desde el año anterior corría en el gremio la noticia confusa, que en Ciudad Bolívar, en octubre del 92, en el vacío entre dos gobiernos, Andueza caído, Crespo todavía entrando. El jefe militar de la plaza había resuelto una escasez de estampillas de un bolívar y 25 céntimos a lo militar, resellando existencias con un cuño circular que decía resolución 1 de octubre de 1892. Que el general en cuestión era José Manuel Hernández, al que su gente decía el mocho. Que Crespo, apenas asentado, había suspendido aquellos resellos de un plumazo, un caudillo regional emitiendo especies era precisamente el género de legalidad que la revolución legalista no venía a tolerar. Y que la vida útil del resello circular había sido, contada con generosidad, unos 14 días, en una sola ciudad. Hasta ahí, una anécdota de guerra. Lo que la convirtió en expediente fue el comercio. Para fines del 93, aquel resello de dos semanas aparecía ofrecido en Caracas, en La Guaira, en las listas de los comisionistas europeos, abundante, insistente, cada vez más barato, y los aficionados del gremio nuevo, los de la palabra francesa, empezaban a preguntar qué era aquello. ¿Emisión? ¿Provisional? ¿Fantasía? La administración, que no tenía respuesta, hizo lo que se hace con las preguntas incómodas, se las mandó a un perito. Con viáticos. Así fue como Santos Aguirre, a los 49 años, hizo el viaje más largo de su vida, y el último, aunque eso no lo sabía, Caracas, La Guaira en el coche de la carretera que su tío Eusebio, el arriero, despreció. La Guaira, Barcelona en el vapor costanero, con escala en que el mar le recordó que él era de tierra firme, y Barcelona, Ciudad Bolívar a caballo, por el itinerario semanal de la posta, seis días de sabana, pantanos de palmeras y silencio, con un guía que hablaba lo justo y un cielo que no se acababa nunca. Llegó al Orinoco un atardecer de enero del 94, vio el río por primera vez, esa lámina de estaño fundido, ancha como un mar echado, y entendió de golpe, mejor que en 30 años de dictámenes, ¿por qué este país era tan difícil de gobernar y tan fácil de querer? Porque no cabía en ningún pliego. Ciudad Bolívar resultó una ciudad de piedra dorada asomada al río, con un comercio duro, memoria corta para las revoluciones y memoria eterna para los negocios. Santos trabajó su expediente con el método de siempre, el archivo primero, la gente después, y en el archivo del Ejecutivo del Estado, revolviendo legajos del año terrible con un escribiente que bostezaba, encontró lo que ya casi no esperaba encontrar, la resolución original del 1 de octubre de 1892. La leyó dos veces, como leía todo. Y en la segunda lectura se quedó quieto, porque la resolución decía algo que nadie, ni el comercio, ni los comisionistas, ni las listas europeas, ni el propio expediente de Caracas, recordaba. El artículo segundo disponía que, además del sello circular, cada estampilla habilitada llevaría, estampado en vertical, un segundo sello, el facsímil de la firma del Tesorero General del Estado, ¿y esto se cumplió? Le preguntó al escribiente, señalando el artículo. El escribiente miró, bostezó y dio la respuesta más guayanesa posible, eso sabrá el tesorero, señor. Todavía vive aquí, a 4 cuadras. Pregúntele usted, que a mí me da pena. El tesorero general del Estado Bolívar en octubre de 1892 se llamaba, y a Santos, cuando lo supo, le pareció que la historia patria se excedía en sus simetrías, Antonio José Sucre. Ningún parentesco útil con el gran mariscal, aclaró él mismo antes de que se lo preguntaran, aunque el nombre me ha costado más discursos que pesos me ha dado, un señor de 60 años, fuerte y recio, de Guayabera, comerciante retirado del ramo de cueros que había servido la tesorería porque en ese momento no había quien, y que recibió al perito de Caracas en el corredor de su casa, frente al río, con jugo de mango y una franqueza que valía el viaje entero, el resello del mocho. ¿Cómo no? Yo lo apliqué. Bueno, se abanicó, yo apliqué el mío, que es de lo que usted viene a preguntar, ¿verdad? Ya me habían escrito dos comerciantes y un loco de Trinidad con la misma pregunta, el artículo segundo, don Antonio. La firma vertical, Sucre suspiró con toda el alma y le dio un trago largo al jugo de mango, como quien toma impulso para confesar el pecado más viejo. Mire, señor Aguirre, el general dispuso su resolución y el general sabía de guerra, pero demostrador no había despachado nunca. El sello redondo lo aplicaban los muchachos de la oficina, pan comido, taca, taca, pliego va, pliego viene. Ahora, la firma mía era otro sello, aparte, en vertical, pieza por pieza, pieza por pieza, usted me oye, y éramos los mismos tres gatos de siempre, con la ciudad revuelta, el correo atrasado y la caja por cuadrar. Yo estampé mi firma los primeros días, como mandaba el papel. Estampé, hizo memoria, honrado, pocas. Pocas de verdad. Después el trabajo se fue quedando, y a los 14 días llegó la contraorden de Caracas y se acabó la función, se encogió de hombros, sin culpa y sin descargo, con la serenidad de los hechos consumados. Me resultaba fastidioso, señor. Esa es la verdad completa y no tengo otra. Estampar una firma 2000 veces es un castigo que no le deseo ni al que me robó los cueros del 89. Si por esa flojera mía se daña algún negocio de los señores de París, lo lamento en el alma, pero fíjese qué cosa, es la primera vez en la historia de esta tesorería que la flojera de un funcionario sirve para algo. Porque las que yo firmé, las conozco. Y las que no firmé, no existen. Apunte, apunte. Antes de dejar Ciudad Bolívar, el perito recibió el regalo lateral del viaje, que es el que los viajes serios siempre dan, un comerciante viejo del malecón, alemán de origen y orinoqueño de cocción, enterado de que el señor de Caracas entendía de sellos, lo convidó a su escritorio y le abrió una caja de habanos donde dormía, envuelto en papel de China, el tesoro de su juventud, las grandes de Guayana. Santos las conocía de fama y no las había tenido nunca en la mano, las estampillas enormes, toscas, casi rupestres, que Guayana se imprimió a sí misma en los años de la Federación, cuando Caracas quedaba a un mes de distancia y el Orinoco no podía esperar el correo de nadie, con sus ornamentos contados y sus leyendas de pulso libre. El viejo tenía series, sueltas, hasta una pareja cabeza abajo, y una pieza donde la L de Venezuela se había rendido a mitad de camino y quedado en raya, Venezuela, ¿y valen algo, señor perito? Me las ofrecen comprar unos señores de Trinidad, cada año más insistentes. Santos las trabajó una hora con las dos lupas y al final le contestó con la honradez que aquel gabinete de Orinoco merecía, no le puedo decir cuáles de estas son buenas, don Augusto, y le voy a decir algo peor, no sé si alguien podrá algún día. Estas se imprimieron sin actas, se usaron sin registro, se falsificaron temprano y se revolvieron después. Mi ciencia compara contra lo seguro, y de esto no existe lo seguro, le devolvió la caja con respeto. Guárdela si no venda, cuando no se sabe, el que vende siempre pierde. Y apunte en un papel donde las consiguió su padre, y cuándo, y a quién. Ese papel, dentro de 50 años, va a valer más que la caja. La verdad es que ni el propio taller estaba seguro de cuántas planchas legítimas había, ni cuáles, de las grandes, la de los 9 ornamentos parecía la única fuera de duda, y del resto se podía discutir toda la noche sin cerrar nada. La caja de habanos de don Augusto se fue repartiendo por los álbumes, con o sin el papelito. Ojalá con. Santos apuntó. Apuntó con una alegría de oficio que le duró el resto del viaje, porque lo que el tesorero acababa de dictarle, entre 2 tragos de jugo de mango, era la piedra angular de todo dictamen futuro sobre aquel resello, la contraseña perfecta, mejor que las perlas del 63, porque esta no la había diseñado nadie, la había diseñado la flojera, que es la única fuerza de la naturaleza que ningún falsificador puede prever. El resello circular legítimo es escasísimo, y el legítimo completo, con la firma vertical del tesorero Sucre, es más escaso todavía, porque el propio tesorero declara haberla estampado en muy pocas piezas. Consecuencia matemática, la abundancia comercial actual del resello es, en sí misma, la prueba de su falsedad. Casi todo lo que se ofrece, sin la firma, o con firmas que don Antonio no reconoce, es falsificación, y falsificación reciente, fabricada para el mercado filatélico. El primer fraude de nuestra historia que no roba al correo ni al fisco, sino directamente al coleccionista. El género nuevo ha nacido. Recomiendo a la administración desentenderse, no hay renta lesionada, y al gremio, una sola pregunta ante cualquier oferta, ¿dónde está la firma de Sucre? El dictamen lo escribió en el vapor de vuelta, con el Orinoco todavía en los ojos. La confirmación del género nuevo lo estaba esperando en Caracas, sobre su propia mesa, en 3 sobres de remitentes distintos. Eran consultas comerciales, de las que ya le llegaban a diario, piezas dudosas sometidas al ojo de Aguirre. Las 3 traían resellos circulares de Guayana. Los 2 primeros eran burdos, el cuño redibujado a ojo, la leyenda desigual, tinta de sello de despacho, los falsificadores de siempre, los del montón, que ya operaban, se decía en el gremio, en Caracas, en La Guaira y en Barcelona, 3 talleres por lo menos, denunciados a media voz en las tertulias y pronto con nombre en las revistas. El tercero lo hizo quedarse quieto. El cuño era, buscó la palabra profesional y le salió la del muelle, igualito. No parecido, igualito. El círculo con su leyenda, el grosor, los remates de las letras, hasta el defectico del cuño original en la R de resolución, que Santos conocía porque había tenido en las manos, en Ciudad Bolívar, piezas auténticas de referencia, todo estaba, todo respiraba. Un trabajo que no copiaba el resello, lo entendía. Y sin embargo la mano supo antes que la cabeza, como siempre, y esta vez la mano tardó en decirle a la cabeza lo que sabía, porque lo que sabía no se podía saber. Lo puso bajo la lupa grande. Buscó, con el método del viejo Serra, su primer maestro, la firma que no se ve, el gesto que el que copia no puede evitar, porque la mano es la mano, y la encontró donde la encuentra siempre el que sabe buscar. En el remate inferior del trazo curvo, donde el buril del cuño falso había girado con un quiebre mínimo, elegante, seguro de sí, un quiebre que no estaba en el cuño original y que el falsificador había puesto sin darse cuenta, porque así giraba su muñeca, porque así había girado. Siempre, desde la primera vez que Santos se la vio girar, corrigiendo en 4 trazos la pata trasera de un caballo, en un taller de la esquina de Salas, una tarde de mayo de 1882. Santos Aguirre se quitó los lentes que ya usaba para el trabajo fino, se frotó los ojos, y se quedó un tiempo largo mirando la pared del fondo, donde no había nada que mirar. Después escribió el dictamen del tercer sobre. Decía, completo, falsificación de calidad superior, de mano nueva y formación seria. Sin elementos para identificar el taller. Y era, palabra por palabra, el primer dictamen falso de su carrera, porque elementos había. Había una muñeca que giraba con un quiebre que él conocía de memoria, y un cuaderno donde esa misma noche, con la letra más lenta del año, el perito de la República asentó lo que no cabía en ningún expediente. Hoy tuve bajo la lupa el primer trabajo de mi hijo. Es mejor que todo lo que yo hacía a su edad. Que Dios me perdone las 2 cosas, no haberlo denunciado, y el orgullo.